Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 11 y 6, las 6 y 6 en Caracas. No entiendo las risas, estas me han parecido un poco crueles. Estamos en la tertulia de cómicos de La Vivir, que son dos días. Mi nombre es Pérez Aznar y estoy acompañado de 758.342 personas que suenan así. ¡Claro que sí! Hay que venirse arriba. Hay que venirse arriba. Semana complicada para el progresismo. Madre mía, yo hoy, ahora le estaba diciendo a Pino, le digo, ¿hacemos tertulia de cómicos o hacemos terapia de grupo? Lo que vosotros queráis. O sea, madre mía, de verdad. Es que ya, o sea, los referentes, los faros, las guías. ¿Qué falta? Que Vicente del Bosque esté en los papeles de Epstein. ¿Qué falta? En fin, mira, yo quería proponeros una cosa. Hoy hay muchas cosas en el programa y quería proponeros algo. No sé si os podéis levantar todos, por favor. Gracias. Vale. Entonces, quiero que todos, en una de las semanas más difíciles para el progresismo de este país, hoy por hoy estamos bien. Lo han pillado 5 este, ¿vale? Pero aquel de allí, fenomenal. Vamos a darnos todos un abrazo al de al lado, ¿vale? Un abracito. Venga, coño, daros un abrazo. Venga, eso es. Muy bien. Venga, coño. Vale, ahí. Y ya veremos la semana que viene quién de vosotros sale en el auto. Venga, un aplauso para Javier del Pino y los cómicos.
Virginia Riezu, Isma Juárez, Peraznar, ¿cómo estáis, compañeros?
Hola, buenos días, Pino.
¿Cómo vamos a estar?
No, déjame que pregunte otra vez. ¿Cómo estáis?
Pues anda que tú.
Madre mía.
¿Todo bien?
A ver, mejor que otros.
¿Cómo tienes las mañanas de lunes a viernes, Javier?
Igual podríamos hacer la promoción que tenemos que hacer.
Sí.
Porque como vamos a hacer terapia colectiva, como has dicho tú, y hay un invitado muy importante que está esperando. Uh-huh. Está por ahí Julio y hacemos... sí, está por aquí Julio.
Muy bien.
Ahí está Julio.
Julio.
Bueno, a Julio lo tendréis enterrado en pizzas, ¿no?
Buenos días.
Julio, que hoy ha decidido venir vestido de Raúl Castro y probablemente se lo lleven ahora.
Se va ahora a Ibiza, ¿no?
Está tan de moda.
Pues cuidado, que ahora cuando salgas hay un helicóptero que viene a buscarte. Ya
con ese cuellito de guayabera venezolana, hombre, por favor, ¿eh?
Recuerdes a Nicolás.
Es que vais provocando.
Bueno, muy buenos días a todos. Tengo una cosa muy importante que contaros.
Venga, dísela.
A ver, esto es un pequeño aviso, que es, si mientras escuchas esto, tu mente ha pasado de qué buen programa a qué buena pizza se comía, todo está funcionando exactamente como debería. Estás en la sala Comedia by Domino's. Así que si ya estás pensando en pizza, no luches contra ello. Porque además tenemos la propia ja, ja, ja. Uh-huh. Y no es solo el nombre. Es que con el código ja, 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 te llevas 3 pizzas medianas desde 7 euros. 3 medianas desde 7 euros. Vamos, que más claro, imposible. Sigue disfrutando de la tertulia de cóminos. De cóminos, no, de cómicos.
No. ¿Eh? Estabas al final de todo, ¿eh?
También tenía que poner yo mi nota de humor.
Hombre, ¿sabía? Claro, que ponla ahí.
Por cierto, pues tienes que empezar de nuevo, Julio.
Me acaba de llegar un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, el de Ayuso, con el código jajaja.
Sigue disfrutando, decíamos, de la tertulia de cómicos. Domino's ya hace su magia. Buenos días, gracias.
Gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Julio tiene un horno en casa ya, ¿eh?
Sí, sí. Entre cómico y comino, que es una mierda, me importa, es un comino, hay una letra.
Ahí, claro.
Por algo.
Oye, se ha hecho viral un momento de hace unos años en el que Aznar decía esto.
Oh, sí.
¿Te vas a Venezuela?
Suerte.
No, que tengas cuidado.
El Aznar cómico.
Duele un poco, ¿eh?
Aznar disfrutando del te lo dije, que es lo más español que hay. ¡Te lo dije!
Cuidado con eso.
El mismo que le dijo que tuviera cuidado y que podría ahora hacer mucha sangre, no aprovecha la situación para hacerla. Es raro, ¿no?, que otro expresidente no haya querido criticar cosas de trabajar para consultorías externas.
Es raro.
Es raro, ¿no? No sé por qué. Es como... ¿Qué le ha pasado esto, no? No sé, a ver. ¿Qué
no tengo nada que decir, la verdad. Y no voy a decir nada.
No, porque nunca se mete con nadie. No.
Sí, porque él dijo lo de las barbas mojar y tal, y se quitó el bigote. Dijo, bueno, pues ya está.
Hombre, porque calladito estás más guapo. Bueno, en este caso no.
No, pero me lo dices a mí como si yo fuera Aznar.
No,
soy Aznar.
Es que es Aznar, eres un representante.
Vale, vale, vale.
¿Habéis leído todo del juez Calama?
Todo.
Yo le he pasado por la IA.
Sí, sí.
Le he pasado por la IA.
Le he dicho que me lo haga más largo.
Que te lo enturbe un poco,
¿no? Sí, yo lo he pasado por la IA y le he dicho, léemelo con voz apitufada. Y es divertidísimo.
Sí. Te lo digo como Aznar, ¿no?
Que dice, ¡ya está el pan a ese tapé!
Sí, sí, es muy
88
divertido.
Páginas que imputan a Zapatero y que dejan en shock a la izquierda española. Primero, mucha gente piensa que esto pues es un nuevo juez peinado. Luego, Rufián también recula un poquito.
¿Su opinión sobre el auto?
Que está muy bien escrito.
Está muy bien escrito.
Es muy largo, está muy bien escrito.
Separa
largo,
el autor, sí, de la obra.
El asunto llega al Congreso y Sánchez deja claro desde el minuto uno que...
Toda la colaboración con la justicia, toda... Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Y Ábalos en la celda diciendo, me cago en la mierda.
A mí me dijo lo mismo. No me dijo.
Sí, sí.
Feijóo también tenía que decir algo. A ver.
El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor
qué
Sánchez.
Qué feo.
Pero qué feo y qué mal dicho.
Sí, claro.
El que pueda robar, que roba, ¿no?
El subjuntivo, ¿dónde está?
Porque se está aproximando a la presidencia y cuando entonces rajollea más.
Bueno,
porque ve...
A lo mejor podía haber sido peor que hubiera dicho, el que pueda robar, arroba. Y es como, no.
Aquí quería llegar yo, que es al vídeo de Zapatero. ¿Habéis visto el vídeo de Zapatero?
¡Hombre!
El vídeo de Zapatero.
¡Hombre!
Buenísimo.
En el jardín.
¿Sabes que cuando acaba va echándose para atrás y se mete en el seto?
Como Homer,
¿sabes?,
Simpson. Como Homer Simpson.
Está dando marcha atrás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vamos a escuchar solamente un pequeño extracto del vídeo.
Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Ocurre lo siguiente. Hemos dicho muchas veces en esta tertulia, la gente que está aquí lo sabe y en casa también, que nos habría encantado invitar algún día a esta mesa al Zapatero cómico.
Al Zapatero cómico. Claro,
porque es muy gracioso.
Es muy gracioso. Ahora no sé si tanto.
No sé si tanto. Pero hemos conseguido una cosa.
¿Ah?
Hemos conseguido las tomas falsas de este vídeo de Zapatero.
¡Ah, qué bueno! ¿Os las ha enviado él?
No.
No, sus hijas.
Las va a hacer en directo. Me ha pedido que no le pregunten nada más.
Vale.
Él va a traer las tomas falsas, nos las va a poner para que las escuchemos.
Y no se le puede preguntar por nada.
No se le puede preguntar nada más.
No, claro,
es el pacto al que he llegado con él.
Vale. O sea, no se le puede decir por qué esas empresas tienen esos nombres así tan raros. Análisis relevante.
No,
que dicen,
no se puede.
Por favor.
Son las tomas falsas.
El poder del hacer, Zapatero.
Vale.
Adelante, José Luis.
Como veis, me he metido en un jardín. No, espera,
empezamos la grabación otra vez. Toma falso.
Reitero en lo que ya he declarado en otras ocasiones. No tengo absolutamente nada que ver en este asunto. Jamás, y repito, jamás de los jamás he hecho nada delictivo. Ahora mis hijas.
No empieza.
Nunca he trabajado en ese sentido para análisis relevante. Análisis con talante y mis cojones por delante.
No.
Claro, yo me preguntaba de todas maneras, ¿qué dirían otros expresidentes cuyo nombre han aparecido en determinados papeles? Bueno, no sabemos el nombre, por lo menos el apellido, ¿no? El nombre parecía como M. ¿Cómo estará M.?
¿Cómo estará,
Mariano?
Pues,
a saber,
leyendo el Marca.
Estoy de puta madre. Creo que es el mejor día de mi vida. Hoy he salido a hacer 10 kilómetros de running. Me han llegado antes las manos que las piernas, como sabéis. Bueno, me puede llamar como quieras, porque mira, por fin se sabe la verdad. Porque una cosa, como digo yo, es ser solidario. y otra bien diferente serlo a cambio de nada.
¿Qué?
En fin.
¿Pero qué? Claro, sí, es.
Me queda pilladísimo.
Es otra cosa.
Es otra forma de robar.
Es decir, a mí me llaman Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y lo que me llame todo el mundo ya después, pues es decir, no es cosa menor. Dicho de otra forma, fin de la cita.
Fin de la cita. Sí. ¿Y por qué Aznar habrá estado tan comedido en su comentario sobre lo que ha ocurrido esta semana? No puedo entenderlo.
Indigno, irresponsable, mentiroso, deshonesto. Pero dejemos de hablar de mí y vamos a hablar de Zapatero. No hay nada peor que una persona que va de corderito y después se viene como el lobo feroz.
Qué bien dice Laufer.
Laufer.
¿Sabéis si la Casa Real se ha pronunciado sobre este asunto?
Hombre, de hecho, ¿sabes que el Sánchez en teoría se enteró hablando con el rey? No sé si lo sabéis, que Sánchez estaba ahí con el rey, haciendo una movida de Sánchez con el rey, que no sé cuál era. Y Sánchez, y el rey se le acerca y le dice, que me ha dicho que se tapes como mi padre, me ha dicho. Y ahí cómo se enteró. ¿Sabéis eso o no?
Sabíamos.
No, sabemos que ahora tienen algo de lo que hablar.
Todo presuntamente, por supuesto.
Yo no sé si Ábalos en la cárcel habrá dicho.
Aquí que voy a saber yo. Si estoy solo. Si no tengo a nadie. No, de hecho. Ayer, no, Javier, ayer salí de permiso. Me fui a Barcelona a actuar con Bad Bunny.
¿Ah, sí?
Sí, porque estoy haciendo temas con él, me ha hecho un featuring de estos.
¿Ah, sí? ¿Estuviste en la casita?
Este de, el juez me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, prima una a otra.
Raúl Pérez, ¿te quedas un rato con nosotros, Raúl?
Me quedo.
Rufián ha dicho esta semana, esto es serio lo que vamos a hacer, ¿eh?
Sí.
Rufián ha dicho esta semana que estamos en un momento de mierda.
Sí.
Usó esas palabras, ¿os acordáis? ¿No?
Sí, claro.
Y yo me preguntaba si es tan momento de mierda, ¿no? Porque a lo mejor esto de la corrupción, lo primero hasta que no se demuestre, no siga el proceso judicial que queda por delante, pues no sabremos qué ha pasado. Pero lo que sí está claro es que en este país estamos muy acostumbrados a momentos de mierda.
Hombre, por favor, si cuando viene un momento claro. Bueno, no sabemos qué es un momento bueno. Entonces,
a mí se me ocurría buscar a una experta, en este caso, en momentos de mierda.
¿En general o...?
En general.
Gracias por pensar en mí.
Y ella me ha pedido si puede hablar de los Borbones.
Vale. Viene Leticia. Vale.
Tienes, lo que queríamos básicamente es hacer una comparación y que tú nos cuentes porque...
Buenos días.
¿Alguna cosa ha pasado en la historia que tiene que ver con robar y reyes, no?
Todo. No para de pasar desde hace 150 años.
¿Tu historia favorita para empezar el recorrido cuál sería?
Oye, me gustaría empezar por la primera, por la que instaló la corrupción en este país. Cristina de Borbón. La que dijo, aquí cómo se gana dinero, con las comisiones. Y no han parado hasta ahora, y ahí siguen. O sea que Cristina de Borbón es mi favorita.
Pero esto es un gen que viene de familia, ¿eh?
Sí, que viene de familia, pero había que abrir la espita de la corrupción en algún momento, porque hasta, digamos que hasta Cristina de Borbón, España era de ellos, entonces no había corrupción porque todo era suyo.
Debajo de la alfombra, lo que pasara. Además,
claro, no había ningún problema, pero a partir de ese momento, o sea, a mediados del 19, es cuando dice, no, aquí hay que hacer patrimonio personal y empezar a abrir cuentas, en vez de tenerlo en Caja Burgos o en algo de esto, pues tenerlo en los bancos franceses, ingleses, y a partir de ahí... El dinero de los Borbones nunca ha vuelto a España.
Cuando decimos de tal palo, tal astilla, háblame de los palos.
De los palos.
¿Te puedes remontar, sabe Dios a cuándo?
No, de los palos. No, yo insisto, yo mis favoritos. Mira, había un ministro de Napoleón, Talleyrand, que era un tío muy listo, y que dijo, es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. Esta es una frase de este ministro y estamos hablando de principios del siglo XIX.
Que no había Twitter, ¿eh? Quiero decir que...
No.
Visionario.
No había Twitter, pero es que era tan absolutamente escandaloso que no acababan de entender cómo los españoles seguían detrás de esa dinastía tan ladrona. Y bueno, pues si ahora Talleyrand levantara la cabeza diría, bueno, pues efectivamente son gilipollas, ¿no? Porque seguimos en las mismas.
Si te pregunto, por ejemplo, por, yo qué sé, Don Juan.
Uy, un crack.
Mejor no te preguntas.
No, sí, pero uy, ese es un máquina. Juan de Borbón, al que yo le quito el don, porque don sin din, cojones en latín. Pero el... Yo soy muy mal hablada, perdón.
No, escúchame.
No pasa nada, no escucha a nadie.
Nieves, todos estos son oyentes de la SER, saben que eres muy mal hablada.
Sí, sabes. Es que abandoné las buenas formas hace tiempo.
Como los Borbones.
Como los Borbones, exactamente, ¿no? Pues Juan es el que ha pulido todo el patrimonio, o sea, todos sus antepasados, Alfonso XIII, Isabel II y tal, consiguieron hacerse unos palacios impresionantes con dinero de los españoles, y luego llegó Juan en los años 70, lo pulió todo, pule el Palacio de la Magdalena, pule el Palacio de San Sebastián de Miramar, pule la isla de Cortegada, coge toda la pasta, se la lleva al extranjero, y punto, pelota.
Y ha pasado a la historia como el gran padre que vivió en el exilio.
Sí, pobre tico. Con un montón de amantes. Nunca se habla de las amantes de Juan.
Ah, bueno.
Pues háblanos. Háblanos.
Hasta ahora, claro que sí.
¿Qué pasó con las amantes?
Pues porque ha tenido tantas Alfonso XIII y tantas Juan Carlos que Juan ha quedado eclipsado.
Claro. Me quiero enterar también, oye.
De tal padre, tal astilla, ¿no?
Demasiado conocías tú las amantes de tu padre. Demasiado conocías tú las amantes
la cara.
De tu
padre.
Ahora mismo
hubo trío.
Es muy turbio.
Es que ya te dijo tu padre. Sí, ya sí, te sí. Dijo tu padre, hijo, cásate con Sofía.
Vocalizas demasiado. Y luego,
cásate con Sofía, que luego tú ya te echas todas las que quieras. Que esa ha sido la norma de los Borbones. Pero sí, la mayor, desde mi punto de vista, la mayor habilidad de Juan fue que los santanderinos le regalaran el Palacio de la Magdalena y que Juan le vendiera el Palacio de la Magdalena a los santanderinos por 150 millones de pesetas. Eso ha sido la mejor manera.
Muy bien jugado. Qué
jugada muy buena.
Está, economía circular.
¿Qué hombre de negocios, ni yo, no es la madre.
Hombre, Florentino.
Déjame, pregúntale a la niña, que sois muy feos los demás.
Cago en todo, ¿eh?
Claro, si te pregunto por él...
¿A qué te refieres con él? Verbaliza.
Es que él es Raúl y son muchos, o sea, tienes que aclarar...
Por Juan Carlos. Claro, ¿por dónde empiezas?
No hay por dónde empezar con él. Podemos empezar, pues sin querer, pero mató a su hermano. Ya te lo dijo un día...
Presuntamente.
¿Cómo que presuntamente?
No, que presuntamente fue
no,
sin querer.
No, lo mató. Presuntamente claro. Sin querer.
Fue sin querer, porque no... A ver, vamos a ver... Tú no ganabas nada a matar, porque dice la gente, dice, es que lo mató para quitarle del medio. Pero si era el pequeño, ¿cómo lo va a quitar del medio?
Eso digo yo.
No quitaba nada. Lo que pasa, siempre me hace mucha gracia cuando os ponen a ti y a tu hermano para recordar aquel hecho tan trágico de cómo mató a su hermano, que siempre ponen las imágenes de cuando eran niños, los chiquitillos. Que tenías 18 años cuando le pegaste un tiro a tu hermano, sin querer, pero tenías 18 tacos.
Pero no nos parecíamos. Éramos como Kiko Rivera con los otros.
Porque los otros yo creo que fueron adoptados. Ah, no, quedan de otro padre. No, de otra madre.
De otra madre.
La historia aquí la escriben como quieren las personas.
Claro. ¿Verdad?
Sí. Ya sabes que la canalla somos tremendos. No, lo distorsionamos todo, lo manipulamos.
Es que ahora estoy otra cosa. Estoy intentando conectar con los jóvenes.
Es verdad.
Y con TikTok, ¿no?
Estoy hablando ahí en tipo... Yo antes era el GOAT. Tenía mi prime en la transición, pero ahora soy una red flag.
Pero si me preguntabas por Juan Car, te lo dijo un día muy bien Juanjo Millás, que te dijo, a ver, traicionó a su padre, traicionó a su mujer, ha traicionado a su hijo.
¿Traicionó a España?
Traicionó a España, dos hijas ultraderechistas, un yerno corrupto y en la cárcel, una nuera a la que odia y que lo odia. O sea,
un ejemplo a seguir.
¿Sí? La familia Borbón.
Es que ni Shakespeare se ha atrevido a tanto.
Nada, alucinante. Es una familia de verdad.
Claro, entonces cuando ocurre lo que ha ocurrido esta semana, tú lo pones en perspectiva inmediatamente, ¿no?
Totalmente. O sea, tú no juntas en este país toda la corrupción política y llega ni al 10%. De la corrupción de los Borbones en este país.
Bueno, no te creas, vamos camino, ¿eh?
No, yo tengo los datos, tú no. Ya.
Bueno, recuerdos a Ábalos, Nieves, Greves con Costrina. Gracias. En el programa, a lo largo del fin de semana, suenan unos sketches que son pequeños entretenimientos radiofónicos, digamos. Unos los elabora Máximo Pradera y otros desde hace unos meses los hace un grupo al que todavía no habíamos presentado, y es un poco su puesta de largo. Ellos hacen pequeñas actuaciones de 2 minutos, son muy divertidas. Se llaman Santa Peña, son ilustradores y humoristas. Viven en Barcelona, hoy se han metido en una furgoneta, conducida por Elvis Presley, no me preguntéis por qué. Alex Astorino, Albert Díaz, Carlos Granero y Sergio Ramón, ¿estáis por ahí? Santa Peña. Hostia, parece Ignatius, tío.
Es verdad, ¿eh?
Hay un aire ahí, ¿eh?
Es como si Ignatius fuera amigo de Elon Musk. Hay como algo ahí.
Que, oye, esto de ser ilustradores y creadores de contenidos y que de repente de una radio convencional os llamen y os ofrezcan hacer estas cosas, pensasteis que estábamos un poco mal de la cabeza, ¿no?
Sí, sí, pensaba que no había mirado nuestra cuenta ni nada y dijeron, bueno, venga, sí, para adelante.
En algún momento yo os dije que hicierais lo que quisierais sin ningún límite, salvo el del respeto a las cosas que realmente respetamos, pero en algún momento habéis pensado, hostia, igual hemos ido demasiado lejos.
En el último que hicimos... Sí. Hubieron dudas de si cuando lo enviáramos iba a haber...
¿Sí? ¿Cuál era el último que no recuerdo?
El de Florentino.
Ah, sí. ¿Dudas de qué? ¿Qué podía pasar aquí?
No ha pasado nada. Un nuevo ataque contra el Madrid. ¿Eso?
No sabemos. Dijimos, uy, esto va a Madrid igual. Claro. No sé.
Oye, os hemos pedido que hagáis el sketch en directo, o sea, no habíamos hecho nunca y yo no sé si vosotros estáis acostumbrados a esto de estar delante de tanta gente y hacer humor. No, ¿no? Esto lo convierte en algo todavía más divertido. Así que yo he visto el guión, es arriesgado.
Pero ¿Qué personaje...?
Pero creo que puedes sacarlo adelante.
Hay que jugar,
habéis salido a ganar. ¿Sí? Ponemos las luces correspondientes.
Vale.
Adelante con ello.
Diario de un joven precarizado. Día 1. Mi nombre es José Ignacio y soy un joven precarizado. A ver, lo de joven, bueno, tengo 30 años, llevo ya 10 cotizando. Aún así todavía vivo con mis padres. Hoy en las noticias hablaban de que han detenido al hijo del fundador de Mango por presuntamente haber empujado a su padre por un barranco en la montaña de Montserrat. Al principio me ha parecido regular, la verdad. Luego me he enterado que se ve que lo ha hecho para cobrar una herencia de 4.500 millones de euros, que yo no sé ni qué número es ese. Entonces me he puesto a reflexionar, he dicho... O sea, lo primero que he pensado es, hostia, la única herencia que voy a recibir por parte de mis padres es la alergia al polen, ¿sabes? Pero luego me he acordado del piso que tienen, que se ve que lo acabaron de pagar hace lo que viene a ser un año. Entonces, a la hora de la merienda, le he dicho a mi padre de quedar para ir mañana al monte. Creo que tenía una idea. Diario de un joven precarizado. Día 2. El día de hoy ha sido un desastre, la verdad. He llevado a mi padre a lo alto del monte y le he dicho de contemplar las vistas. Cuando menos se lo esperaba, le metí un empujón para intentar que cayera, colina abajo, pero no ha habido manera. Mi padre tiene el cuerpo de una garrafa de 5 litros, pero el cabrón se mueve como un puma, o sea, increíble. O sea, no había forma de tumbarlo, caía de pie todo el rato. Tras un rato intentando desestabilizarlo, me ha preguntado muy serio que qué me pasa, que si estoy tonto o qué me pasa. Entonces he probado a disimular, he disimulado, le he dicho que tengo ecoansiedad, papá. Que ir al monte me hace ponerme agresivo, porque como lo veo todo pelado, me pongo como agresivo. Entonces él ha optado por meterme un collejón inverso, que es como el collejón normal, solo que en el centro de la cara. ¿Vale? Entonces nada, ya luego hemos vuelto para el coche y creo que lo de intentar heredar el piso antes de tiempo va a tener que esperar a mañana. Diario de un joven precarizado, día 3. Hoy tampoco ha sido un buen día, ¿no? A la hora de la cena, en el momento del postre, he aprovechado que mi padre estaba concentrado mirando el hormiguero para echarle un par de gotas de matarratas en el Danacol. Y se la ha bebido de un sorbo, como siempre, y luego, pues nada, se ha quedado un rato mirando, así como normal, mirando la tele. Yo me he quedado mirándolo a él fijamente y el tío seguía ahí, tan pancho, riéndose de las jocosas ocurrencias de Juan del Val y Nuria Roca. Yo creo que mi padre ha tomado tanto Danacol a lo largo de los últimos años que está el hombre para que lo envíen a lamer barandillas a Chernóbil, ¿sabes? Diario de un joven precarizado. Día 4. Hoy no ha mejorado mucho, la verdad, no... Y eso que el día ha empezado bien, ¿eh? Me he levantado con una nueva estrategia para conseguir la herencia del piso. Ha sido comprarle un billete a mis padres para un crucero desde Ushuaia, Argentina. Por lo que he visto, lo que tengo entendido, es que si un ratón se sube a bordo y le muerde el juanete a mi papa, que las pichas, ¿sabes? Que se muere. Entonces, al abrir la página web de los cruceros, he visto los precios y me ha dado un tabardillo, pero literal, o sea, que me he fundido a negro, ¿sabes? Entonces, escribo esto desde el hospital de Terrassa, porque esta experiencia cercana a la muerte me ha dado una lección de vida, que nacer pobre es una putada, incluso para ser mala persona.
Santa Peña, Alex Astormino, Albert Díaz, Carlos Granero y Sergio Ramón. Gracias, chicos. Nos escuchamos en el programa. Era difícil, ¿eh?
Era, sí. Cuando he empezado, he dicho...
Digo, ¿De qué lo vais a hacer? Dice, de matar a mi padre.
Sí, claro.
Tío. Oye, ¿cómo podríamos cerrar un poco esto? Porque ya empieza a ser un poco tarde. ¿Quién falta? Ayuso.
Una muy buena opinión del presidente del Real Madrid. Le debemos muchísimo, creo que todos.
Alabado sea Florentino.
¿Ves? ¿Cómo iba Ayuso a dejar pasar la oportunidad de soltar una frase de esas contundentes suyas acerca de todo el asunto Zapatero?
Y Zapatero es el padrino del sanchismo.
Ahí está. Ayuso, Florentino, Zapatero. Ayuso, Florentino, Zapatero.
La Santísima Trinidad.
O sea, ¿hay alguna manera de unir? O sea, Ayuso... ¿Alguien es capaz de unir a Ayuso, Florentino, Zapatero? Ayuso, Florentino. ¿Cómo llegas a uno detrás de otro?
All right. Bueno.
¿Cómo estás?
Bien, teníamos ese cóctel, ¿no? Zapatero, Florentino, Ayuso.
Ayuso, sí. ¿Por cuál empiezas? Bueno.
Zapatero, no sé si... va para adelante.
Oh.
Zapatero va para adelante. Después del terrorismo de Estado del GAL, después de las mentiras a los españoles acerca de la autoría de los atentados de Atocha, después de no saber quién es M. Rajoy, vamos a empapelar a Bambi. ¿Cómo estarán de desesperados los jueces que se conforman con empapelar a Bambi? Es como cuando te gusta el PP, pero votas a Junts. Junts es una banda tributo catalana. Junts toca todos los temas del PP y luego se termina el concierto, empiezan los bises y te toca un par de temas de Vox. Los jueces no aspiran a mucho más. Los jueces se conforman con empapelar a Zapatero. Es como cuando te gusta la libertad, pero te conformas con dos cañas y unas bravas en una terraza. Así queda saciada ya mi ansia de libertad. Me propongo voluntariamente para defender como abogado a Zapatero.
¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
Y luego están manos limpias. ¿Quién va a sospechar de nosotros si nos llamamos manos limpias? Es el nombre perfecto. Por un lado, manos limpias denuncia a Zapatero, pero por otro lado, los árbitros de la liga denuncian a Florentino. Al final, ni para ti ni para mí. La rueda de prensa de Florentino.
Oh, venga, vamos allá.
La rueda de prensa de Florentino se podría resumir con la frase de Groucho Marx: es mejor quedarte callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar todas las dudas. Un señor mayor ahí, dándose de baja del ABC. Señor mayor ahí diciendo que se va a dar de baja del ABC. ¿Cómo será la mafia mediática del Real Madrid que termina el equipo sin ganar ningún título y no dimite Florentino, sino dimite el presidente de Vocento, propietario del ABC? Como diciendo, no he hecho bien mi trabajo este año. Un señor mayor ahí, un señor mayor ahí diciendo que le han robado 7 ligas. Un señor mayor ahí durmiendo en una cama nido. Hija mía, que me han robado 7 ligas. Le dice el padre a la hija, me han robado 7 ligas. No hay nada. O sea, el fenómeno de la gente poderosa haciéndose la víctima. O sea, no hay nada más de puto loser. O sea, que el club de fútbol más poderoso diga que le han robado 7 ligas, es tan de loser como cuando el programa de televisión de máxima audiencia dice que ya no se puede hablar de nada, o cuando la presidenta elegida de una comunidad autónoma dice que nos han colado una dictadura. A Florentino solo le faltó decir que en la redacción del ABC había armas de destrucción masiva. Y reivindicar a Hernán Cortés. Yo creo que lo que le faltó a Florentino fue decir, reivindico a Di Stéfano y a Hernán Cortés. Que vuelve Ayuso a España. Vuelve Ayuso a España y lo primero que dice fue, México no existió hasta que llegaron los españoles. Que también yo creo que se podría decir que España no existió hasta que llegaron los moros. O también se podría decir que Ayuso no existió hasta que llegaron los Cayetanos. O que Ayuso no existió hasta que se creó la cuenta de Twitter del perro Pecas. O que Ayuso no existió hasta que alguien le empezó a hablar por el pinganillo. Hasta que Miguel Ángel Rodríguez no le empieza a hablar por el pinganillo, Ayuso estará ahí durmiendo en un ataúd. Pido perdón si me pasó con alguno de mis comentarios.
A ver, absoluto. De hecho, esperábamos más.
No se trata de superioridad moral, se llama educación pública. No es superioridad moral, se llama educación pública.
Ahí hay una pareja de la Guardia Civil y no sé por quién vienen.
Bueno, pues no quiero comprometer conmigo. Ignatius va para adelante también.
Yo me voy contigo.
Ignatius, gracias Ignatius. No, gracias. Oye, hacía tiempo que no hacíamos una cosa y se han dado las circunstancias para que podamos hacerla hoy. Y es escuchar a nuestro grupo favorito en directo.
Los Chunguitos.
Sí.
Los chunguitos de Inglaterra.
Ah, vale, ya
sí.
Sé qué son.
Los Chunguitos del Festival de Glastonbury, por ejemplo.
Vale,
¿no?
Vale.
Ese
vale.
Tipo de chunguitos. Son los Track Dogs en directo.
¡Wow! Tienen vestido para grandes días de imputación.
Sí.
Queríamos ponernos guapos para la radio.
Luego vamos a subir esta tarde a pasarlo en el mejor sitio de Madrid, que es Cercedilla, ahí en la sierra.
Venga.
1, 2, 3. Bring out the worst of me, things I never wanna see. I behind my Jekyll, man beneath the metal. You are the best of me, my cow suprema, don't you see? Shelley to my Frankenstein, Cold Spring and my summer wine. Mirror, mirror on the wall, no you haven't seen it all. Tell me something I don't know, is this the way it has to go? On the wall, not the fairest, not at all. Tell me from my singing tongue, always knew who you were the one. You know me inside out, how I think without a doubt. Know me better than myself, second guess like no one else. I know you've been holding on, staying true when I was wrong. No one hides a busted heart, takes a hold, tears you apart. No, you haven't seen it all. Tell me something I don't know. Is this the way it has to go? Mirror, mirror on the wall, not the fairest, not at all. Save me from my stinging tongue.
Qué bueno. Qué bueno. Crackbox, con los que estamos casi hermanados, con tres ingleses y un americano.
¿Un americano, sí?
Correcto. Claro, y en este programa miramos mucho cómo nos ven desde fuera, cómo vemos lo de fuera desde aquí, tal. Claro, vosotros sois de fuera, pero medio vivís aquí. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando con Keir Starmer?
Uf, a ver, de eso sería Howard.
No voy a comentar.
¿No quieres comentar? ¿No? Tú eres el americano.
Sí, pero debió 50% de la banda vive ahí en la sierra, en Cercedilla.
Ya, pero tú puedes votar en Estados Unidos, ¿no?
Oye, tampoco comento. Porque...
No quiere ir para adelante.
Nadie sabe lo que está pasando ahí. Ya.
Oye, ¿seguís muy de cerca la política española vosotros o no?
Si lo seguimos.
Sí.
No.
Más ahora sí, porque mi mujer es concejala en el pueblo.
¿Estás casado con una política española?
Pero en eso no me meto, porque me mata luego. Ya.
No te voy a preguntar ni de qué partido es.
Sí, pregúntale.
PP.
¿Del PP?
Sí.
Hoy estáis aquí por unos mails que hay entre tu mujer y Javier del Pino. O sea,
yo creo que cuando es un pueblo de menos de 2.500 personas, es todo a favor del pueblo. Y da igual lo político. Sí. Lo más importante es sacar lo que la gente necesita.
Mira, ¿sabes que el otro día hablando con alguien sobre esto que acabas de contar, me explicó algo que yo no sé reconocer desde aquí? Es que toda esta polarización de la que hablamos constantemente en Madrid, en Barcelona, en la política nacional, a nivel local no ocurre. A nivel local, en los pueblos, la gente está y los políticos trabajan para que las cosas funcionen. No están para discutir, que es lo que parece que hacen aquí, ¿no?
Pero te sorprende también. pero yo creo que lo más importante es sacar y avanzar. El pueblo está creciendo y entonces hay que darles más a los niños, porque vivimos, somos el último pueblo de Madrid antes de Guadalajara. Ajá. Estamos en Serracines, que está cerca de Taganzo. Es un sitio precioso y lo están haciendo muy bien, están mejorando el pueblo muchísimo.
Está muy bien este mensaje final. Entonces, vosotros como extranjeros regularizados...
¿Qué?
Espero, ¿no?
Sí, siempre decimos, somos guiris sí, pero turistas no.
Exacto, estáis ahí entre medias. Sí que podéis, o sí que representáis a esta gente que, aunque nosotros aquí pensamos que este país es invivible e insufrible, vosotros decidís quedaros.
Sí, además que ahora más que nunca, porque estamos tocando como 80-90% de nuestros...
Oh, o sea, lo decís por la pasta.
Estamos tocando en Reino Unido, sobre todo, pero no nos vamos a mudar, que somos de aquí ya. Aquí nos quedamos. Ahí para currar está muy bien. Aquí para vivir mejor.
O sea, hacéis lo contrario de lo que hacen vuestros compatriotas, que es venir aquí a pasarlo bien, ¿no?
Sí.
O sea,
vale.
Bueno, los Track Dogs, ¿nos regaláis una canción más?
Venga.
¿A por ello?
Hacemos el tema que suele sonar en vuestras sintonías.
Qué
la
bueno.
Banda.
Sí, la gente lo va a conocer, ¿eh? Además se puede cantar, se puede bailar y es un buen cierre. Venga, adelante con ello.
Choose, play no sleeping back on the road. you see the stammer in 100,000 miles to go? Whoa, 52-1. Can't you see we've just begun? We don't know how to take it slow. La banda.
Mad Dogs. Mad Dogs, Ignatius, a Raúl Pérez, a Nieves con Costrina, a Santa Peña que han venido, y a sus tres, a Isma Juárez, a Virginia Riezi, a Per Aznar y a ustedes, gracias, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.